son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son noticias semanales. Después de noticias semanales tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias presentadas por Burgias Jaman. El Centro de Estudios de Políticas de Indonesia dijo que el gobierno necesita atraer más inversión extranjera para ayudar a mejorar su desempeño en el comercio exterior. El país registró un déficit de 2.047 millones de dólares en noviembre de 2018, o el peor desempeño en el comercio exterior del país desde enero de 2014. La investigadora del Centro de Estudios de Políticas de Indonesia, o CIPS, Asifa Sami Ilman, dijo el jueves que los precios del aceite de palma y el carbón, que aún dominan los productos básicos de exportación del país, disminuyeron en el mercado internacional, lo que provocó una caída en el ingreso de las exportaciones y un déficit más amplio. Anteriormente, el ministro de Economía en jefe, Darmin Nasution, dijo que la política del gobierno que busca impulsar las exportaciones y reducir las importaciones comenzó a ser efectiva solo en el último trimestre de este año. El gobierno esperaba aumentar las exportaciones y reducir las importaciones para frenar o reducir el déficit de la cuenta corriente. Darmin dijo que los esfuerzos para aumentar la inversión en industrias orientadas a la exportación y para aumentar el uso de biodiesel 20 o B20 no han sido totalmente efectivos como se esperaba. El gobierno ha descartado un uso más amplio del B20 como transporte y combustible industrial para reducir la importación de gasóleo. B20 es una mezcla de aceite de palma y diésel con aceite de palma que constituye el 20% de la mezcla. Sin embargo, Darmin dijo que confiaba en que la política del B20 mostraría el resultado en el último trimestre de este año, que el déficit de la cuenta corriente podría reducirse de 8,8 mil millones de dólares en el tercer trimestre de 2018. La isla más alejada del oeste de Indonesia, designada como Área Estratégica Nacional de Turismo, se ha convertido en el principal destino de cruceros del mundo. El jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de Aceh, Amiruddin, declaró el jueves en una discusión de grupos de enfoque sobre desarrollo de promoción turística. Jugadores de negocios de turismo de Banda Aceh y Sabang participaron en una discusión de grupo focal. Amiruddin señaló que la presencia de cruceros en Sabang ha tenido impactos económicos positivos para los locales, especialmente para los jugadores de la industria turística en el área. La Administración Provincial de Aceh expresó la esperanza de que todas las partes mejorarían la estrategia de mercadeo de la industria del turismo para dar la bienvenida a los cruceros. Mientras tanto, el vicealcalde de Sabang, Suraji Junus, señaló que la administración continuó preparando diversas infraestructuras e instalaciones de apoyo al turismo para que cada visitante que viaja a Sabang se sienta cómodo y seguro. Durante el Rally Internacional Anual de Yates que une destinos en Indonesia en 2017, Sel Indonesia tomó rutas en varios lugares de Indonesia y terminó en Sabang el 1 de diciembre de 2017. El Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI por sus siglas en idioma indonesio, hace un llamamiento a varios partidos para que mantengan el impulso del desarrollo económico en medio de las próximas elecciones generales de 2019 y la dinámica incierta de la economía global. El director del Centro de Investigación Económica de LIPI, Agus Ekonugroho, recordó que los vínculos globales en la economía, los cambios en el panorama del comercio mundial y el movimiento de capitales y finanzas pueden ser un shock para la economía doméstica. Nugroho dijo que se consideraba que el aumento en la tasa de interés de los Estados Unidos ejercía presión sobre la economía indonesia, entre otras cosas, sobre la depreciación del tipo de cambio del rupiah y el déficit de la balanza comercial de Indonesia. Señaló que durante una discusión aquí el jueves, la fiesta democrática de las elecciones generales de 2019 tal vez aumentará la tensión política y tendrá implicaciones políticas como la tendencia de una política fuerte a mantener la estabilidad económica. Al observar la importancia de 2019 a nivel estatal, afirmó que se espera que la economía nacional crezca de manera bastante optimista, asumiendo una incertidumbre global mejorada y una tensión política controlada. Mientras tanto, el economista del Banco Mandiri, Andri Asmoro, declaró que el gobierno del presidente Joko Widodo y las autoridades monetarias en el país habían sido bastante receptivas a los cambios en las condiciones económicas globales. Según él, los círculos económicos en general vieron la respuesta del gobierno relacionada con la política fiscal como algo positivo. El ministro de Comercio, Enggar Tias Tolukita, destacó que este año no se firmará el documento sobre el Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Indonesia y Australia, o IACEPA, explicando que la parte australiana ya había comenzado el periodo vacacional de fin de año. Enggar Tias se negó a decir cuándo podría firmarse el documento, explicando que el asunto estaba bajo la autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Él dijo que se esperaba que la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, conversara con la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Mary Spain, sobre el destino de IACEPA. Canberra y Jakarta habían querido firmar el acuerdo comercial este diciembre, después de varias demoras. No hubo una declaración oficial sobre las razones de la demora, pero el gobierno indonesio ha expresado su decepción por la decisión de Australia de trasladar su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Las conversaciones de IACEPA comenzaron en 2010. La última ronda de conversaciones tuvo lugar en Jakarta del 4 al 8 de diciembre de 2017, cuando inicialmente se esperaba que los negociadores concluyeran las conversaciones. Sin embargo, no lograron resolver sus diferencias en el momento. El Banco de Indonesia OBI, mantuvo el jueves su tasa de política en un 6% a pesar de la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de aumentar su tasa de referencia en 25 puntos básicos hasta un rango de 2,25 a 2,5%. Banco Central de Indonesia, OBI, también mantuvo sus instalaciones de préstamos y depósitos en 6.75% y 5.25% respectivamente. El gobernador de BI, Peri Warjio, dijo durante una conferencia de prensa en Jakarta que aunque la Fed ha aumentado su tasa del fondo de la Reserva Federal, BI decide mantener la tasa de recompra inversa de 7 días, o 7-day reverse repo rate, como había anticipado la medida. Peri Warjio agregó que la tasa de referencia actual aún era consistente con el esfuerzo del Banco Central por reducir el déficit de la cuenta corriente del país y mantener el atractivo del país. Banco Central ha aumentado su tasa clave 6 veces a un total de 175 puntos básicos como una forma de estabilizar la rupiah en medio de una alta volatilidad en el mercado global desde mayo. El aumento también apuntó a atraer inversionistas extranjeros a Indonesia después del crecimiento económico exponencial de los Estados Unidos y el aumento del rendimiento de la tesorería a 10 años. El esfuerzo pareció funcionar cuando BI, o Banco Central Indonesia, registró que Indonesia había recibido un ingreso de capital de 7.9 mil millones de dólares en noviembre. Oyentes, estas fueron las noticias.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Oyentes, comenzamos noticias semanales del archipiélago con información sobre el desarrollo del turismo en Medan, Sumatra del Norte. El alcalde de Medan, Zulmi Eldin, informó que durante 2018 el sector turístico de Medan ha mejorado. El alcalde Zulmi comentó recientemente que el jefe de la Oficina de Turismo de Medan, Agus Suryono, que representa al alcalde de Medan, dijo el martes que el desarrollo se puede ver a través del creciente número de hoteles, gastronomía y diversas instalaciones de entretenimiento que contribuyen a aumentar el número de los turistas locales y extranjeros. Agus espera que en los próximos años las partes interesadas relacionadas mejoren el sector turístico de Medan y pueden atraer a más turistas locales y extranjeros para que visiten varios destinos en Medan. A continuación, miles de bailarines participarán en el evento de baile de Jogja que será presentado por los alumnos de Escuela Secundaria Estatal Primera Yogyakarta en Yogyakarta el 23 de diciembre de 2018. El evento de Jogja Dance es el compromiso de los graduados de la Escuela Secundaria Estatal Primera de Yogyakarta para preservar las artes y la cultura tradicionales indonesias. El coordinador del evento de danza Jogja, o Jogja Dance, Reni Kusumowardani en Yogyakarta, dijo el martes que miles de bailarines de diversos grupos y comunidades de danza, tanto públicos como ex-alumnos, realizarían simultáneamente danza jaranan en el evento. Se elige el baile de jaranan porque sus movimientos son simples y fáciles de practicar por personas que no tienen habilidades básicas para bailar. Rini explicó que el baile de jaranan era un nuevo baile creado especialmente para el evento de Jogja Dance. A través de este evento se espera que las generaciones jóvenes aprecien más su tradición local y que sean apasionados por aprenderla. Terminamos noticias del archipiélago con información sobre 3.000 participantes en el desfile cultural del archipiélago en Batam. El 189 aniversario de la provincia de Batam fue amenizado por un desfile cultural del archipiélago el martes. Los participantes que participaron en el desfile fueron representantes de las comunidades regionales en Batam. Llevaban trajes tradicionales malayos que simbolizaban la cultura de los malayos, como el baju kurung, la blusa tradicional malaya de manga larga, el tanjak o el tocado tradicional malayo para hombres, canto o tejido tradicional y keris o arma tradicional como daga. El comité principal del evento, Yusfa Henry, dijo que el desfile se llevó a cabo en un intento por unir a la gente de Batam, quien consiste en varias etnias, culturas y religiones. Añadió que a pesar de estar constituido por diversos orígenes, la gente de Batam podía vivir en paz y armonía. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Oyentes, sigamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 22 de diciembre en la historia? Comenzamos el 22 de diciembre de 1928, el primer Congreso de Mujeres Indonesias celebrado en Yogyakarta. Este momento se designa como el Día Nacional de la Madre. La historia del Día de la Madre de Indonesia, que se celebra cada 22 de diciembre, proviene de la reunión de varias organizaciones de mujeres en el Congreso de Mujeres celebrado del 22 al 25 de diciembre de 1928 en Yogyakarta. Al Congreso asistieron alrededor de 30 organizaciones de mujeres de 12 ciudades de Java y Sumatra. Uno de los resultados del Congreso es la formación del Congreso de Mujeres, o conocido como el Congreso de Mujeres de Indonesia. Este Congreso marca el surgimiento de una conciencia de la universalización de los roles de las mujeres, lo que significa la emergencia de una conciencia de que las mujeres deben desempeñar un papel no solo en el hogar. Este Congreso invita a las mujeres a desempeñar un papel en la esfera pública, especialmente para contribuir con sus pensamientos, energía y recursos para superar los problemas sociales en la sociedad. El tercer Congreso de las Mujeres en 1938 se estipuló que la celebración del Día de la Madre es cada el 22 de diciembre. El presidente Sukarno en aquel entonces luego estableció formalmente mediante el decreto presidencial del año 1959 que el 22 de diciembre es el Día de la Madre y se celebra a nivel nacional hasta ahora. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 22 de diciembre del año 1948. Safruddin Prawira Negara dirigió el gobierno de emergencia de la República de Indonesia en Sumatra del Oeste. El gobierno de emergencia de la República de Indonesia es el organizador del gobierno de la República de Indonesia del 22 de diciembre de 1948 al 13 de julio de 1949, dirigido por Safruddin Prawira Negara, también llamado Cabinete de Emergencia. Poco antes de que los líderes en ese tiempo, Sukarno y Hatta, fueron capturados por los holandeses el 19 de diciembre de 1948, mantuvieron una reunión y ordenaron a Safruddin Prawira Negara que formara una administración temporal. No mucho tiempo después de que la capital de la República de Indonesia en Yogyakarta fuera controlada por los Países Bajos en la segunda agresión militar holandesa, transmitieron repetidamente noticias de que la República de Indonesia se había disuelto, porque sus líderes como Sukarno, Hatta y Sahrir se han rendido y han sido detenidos. Al escuchar la noticia de que el ejército holandés había ocupado la ciudad capital de Yogyakarta y había capturado a la mayoría de los líderes del gobierno de la República de Indonesia en la noche del 19 de diciembre, Safruddin Prawira Negara con el coronel Hidayat, comandante del ejército y territorio de Sumatra, visitaron al señor Teuku Muhammad Hasan, el gobernador de la provincia de Sumatra Occidental, en su residencia para sostener negociaciones. Esa misma noche salieron de Bukit Tinggi hacia Alaban, una zona de plantaciones de té, varios líderes republicanos en Sumatra Occidental se reunieron en Alabán y el 22 de diciembre de 1948 sostuvieron una reunión a la que asistieron, entre otros, señor Safruddin Prawiranegara, Hassan y señor Latif. El 22 de diciembre de 1948, de acuerdo con el concepto que se ha preparado entonces en la reunión, se decidió formar el gobierno de la emergencia de la República de Indonesia con el señor Safruddin Prawiranegara como el jefe del gobierno de emergencia de la República de Indonesia. El 13 de julio de 1949 se celebró el primer gabinete de Hatta desde la segunda agresión de los Países Bajos, con el principal programa de la reversión del mandato del gobierno de emergencia de la República de Indonesia por parte de Safruddin a Soekarno-Hatta. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia firma un acuerdo comercial con cuatro países europeos. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, después de un largo proceso de negociación, finalmente Indonesia y los cuatro países europeos que son miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, o EFTA, firmaron un acuerdo de libre comercio en la oficina del Ministerio de Comercio en Yakarta el domingo. El acuerdo involucró a cuatro países europeos, incluyendo Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega. El ministro de Comercio, Enggartiasto Lukita, al dar un comunicado de prensa, dijo que el acuerdo del libre comercio estaba en línea con la dirección del presidente Joko Widodo para abrir nuevos mercados. Según Enggartiasto Lukita, esta es una de las principales prioridades esbozadas por el presidente, porque ha abierto nuevos mercados y no solo ha abierto el comercio, el acceso al mercado, sino también la inversión. El acuerdo cubre temas de comercio de bienes, servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual, desarrollo sostenible, disposiciones de origen y aduanas, facilitación del comercio, seguridad comercial, competencia comercial, legal, cooperación y desarrollo de capacidades. Destaco que el alcance global del acuerdo muestra que los cinco países tienen una determinación compartida de elevar esta relación económica a un nivel más alto. El ministro Enggartiasto explicó que casi 99% de los productos de Indonesia aplicarán aranceles nulos para ingresar en la Asociación Europea del Libre Comercio y viceversa. En el comercio de bienes, Indonesia obtendrá un mayor acceso al mercado de la EFTA, incluidos los productos pesqueros, industriales y agrícolas, incluido el café y el aceite de palma. Además, el acuerdo también abre el acceso para los trabajadores indonesios a los países de la EFTA. También se acuerda la cooperación y el desarrollo de capacidades en las áreas de promoción y de exportaciones, turismo, empresas micro, pequeñas y medianas, derechos de propiedad intelectual, cacao, palma aceitera, formación vocacional o profesional, industria marítima y pesca. El ministro Enggartiasto dijo de nuevo que dicha apertura de Indonesia había sido cuidadosamente calculada. El acuerdo no dará una pérdida a Indonesia. Añadió, ninguno de los acuerdos que hizo fue perjudicial. Enggartiasto cree que el acuerdo de una asociación económica integral entre Indonesia y la EFTA fortalecerá la economía indonesia. Puede ser más competitivo y atractivo para los inversores de los países miembros de EFTA desarrollados. Además, la firma del acuerdo tuvo lugar en medio del debilitamiento del mercado mundial. Y así fue toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia les presenta un segmento diario La Belleza de Indonesia, que se trata el turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy los invitamos a viajar a la región especial de Yogyakarta. Así mantengan en sintonía La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, Kulon Progo es uno de los distritos en la provincia de Yogyakarta. Este distrito ofrece atractivos naturales tales como fincas de té, cascadas y playas. Esta vez les presentamos una de las atracciones turísticas de Kulon Progo, la Cascada de Kembang Soka. Se llama Cascada Kembang Soka porque esta cascada se origina en los manantiales de flores soka, donde una vez había un árbol de flores soka que era bastante grande. El lago siempre fluye a lo largo del año y todavía está utilizada por los lugareños para sus necesidades diarias. Estimados oyentes, la Cascada Kembang Soka se encuentra en la aldea Jatimulyo, distrito de Girimulyo, Regencia Kulon Progo, en la región especial de Yogyakarta. La distancia desde el centro de la ciudad Yogyakarta es de unos 32 kilómetros y tarda aproximadamente una hora a llegar en automóvil. Las condiciones de la carretera son cuesta arriba y sinuosas, especialmente en zonas montañosas. Al llegar al estacionamiento, todavía tienen que caminar hasta el agua porque está en el fondo del valle. Para ingresar a la Cascada de Kembang Soka, ustedes deben pagar un boleto de 6.000 de rupias por persona. Desde el estacionamiento deben caminar por el sendero a través del bosque que pertenece a la comunidad local. Después de llegar al final del acantilado, pueden ver la hermosa cascada de Kembang Soka desde arriba. Estimados oyentes, la Cascada Kembang Soka es en realidad el resultado de una reunión de tres fuentes de agua, a saber el manantial Kembang Soka o Toyotombo, el origen de esta cascada, el manantial Tukjaran o fuente de sustento y también el manantial Kalimiri. Estos tres manantiales se transformaron en una corriente de tres cascadas pequeñas de unos 5 metros, 15 metros y 30 metros de altura. Luego los tres se reunieron en una corriente más grande, tan alta como aproximadamente 40 metros. Caminando hacia la cascada, su viaje llegará al primer estanque que viene de la ducha de Tukjaran. Esta piscina es la primera en la cascada de Kembang Soka. Hacia el fondo del valle hay un camino en forma de puente de madera que pasa justo enfrente de la cascada. La primera corriente de cascada proviene del río Sungai Mudal en la zona superior. Siga caminando, luego encontrarán una cascada bastante grande que es un canal de la corriente anterior. Esta cascada Kambangsoka fluye en un gran estanque debajo. El puente de madera también termina en el estanque. Aparte de ser lo suficientemente grande, la fuente del estanque no es solo de una secuencia. Hay otra cascada en el lado desde el lado oeste del estanque, a saber, el río Kalimiri. Estimados oyentes, en esta cascada hay varias piscinas de agua. El agua en la piscina es tan fresca y fría, porque proviene de un manantial en las colinas de Menore. Tan pronto como se lance a la piscina, definitivamente querrán quedarse nadando y sumergirse en la piscina de la cascada Kambangsoka. Al llegar a esta cascada, no olvide capturar también la belleza de la cascada Kambangsoka. No tenga que preocuparse viajar allí. Este lugar turístico está equipado de estacionamientos, baños y restaurantes. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la cascada de Kambangsoka en Yogyakarta. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, es un placer volver a encontrarnos en segmento de miscelánea. En la edición de hoy presentaremos el fin de semana de Bali o Bali Weekend en el Museo Falkenkunde, Leiden. Manténganse en sintonía con nosotros en www.voynews.id o en frecuencia onda corta 3325 kHz. Oyente, embajador de Indonesia en el Reino de los Países Bajos, y Gusti Abasaka Puja presentó la danza barong con el acompañamiento de Suara Santi Gamelan de Amstelven. El espectáculo recibió una bienvenida festiva de los visitantes al evento Bali Weekend en el Museo Falkenkunde, Leiden, el pasado fin de semana. La actuación de embajador Gusti Abasaka Puja fue parte del evento Bali Weekend en el Museo Falkenkunde. Esta actividad en Leiden es parte de la serie Bali Welcome Grand Exhibition que se celebra desde octubre pasado. 250 colecciones de famosas obras de arte balinesas se muestran en la exposición Welcome to Paradise esta vez. La exposición está prevista para el 26 de mayo de 2019. Suara Santi Gamelan abrió la actuación cantando Sinom Ladrang, que llevó a los espectadores a la atmósfera de la vida cotidiana en Bali. Durante los fines de semana del 17 y 18 de noviembre, los visitantes no solo visitaron la exposición, sino que también observaron espectáculos culturales y asistieron a varios talleres. Las actuaciones culturales también incluyeron la danza Kembang Girang del Estudio de Danza Dewi Bumi y la danza Rangda. El embajador Gusti Agung Vesaka Puja, después de su aparición o presentación, dijo que Bali es un destino turístico famoso, incluso en los Países Bajos. Según la información, más de 200.000 holandeses viajan a Bali cada año. Oyentes, en esta actividad hubo un taller de danza balinesa a cargo de anak Agung Bagus Krishna Suteja. La entrenadora de gamelan Swara Santi, quien acaba de completar su programa de maestría en Korat Rotterdam y AFK, uno de los ciudadanos holandeses de activistas culturales balineses. Durante los fines de semana, los visitantes no solo disfrutaron de la exposición, sino que también vieron presentaciones culturales y asistieron a varios talleres. También hubo presentaciones sobre Bali como demostraciones de colina, demostraciones de cocina, de comida balinesa, preparación de ofrendas y artículos de arte. El Museo Folkenkunde, ubicado a 19 kilómetros de La Haya, tiene la mayor colección indonesia. También tiene colecciones de algunos países de Asia, África y Oriente Medio. Oyentes, este fue la miscelánea de hoy con el fin de semana de Bali en el Museo Folkenkunde, Leiden. Nos reuniremos de nuevo con otro tema interesante. Sampai jumpa.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones regionales de la provincia de Sudeste Sulawesi. Empezamos con una canción titulada Wulele Sangula.
Thank you.
Estimados oyentes, esa fue la canción Ulele Sangula, interpretada por la cantante Chitra Andriani. Esta canción, compuesta por ACM Sanip, una canción de rítmica alegre, contiene expresiones que hablan de un ángel que desciende de cielo. Un ángel lindo también es un orgullo en el folclore de sureste Sulawesi. Y luego, a continuación, escucharemos otra canción de la provincia de sureste Sulawesi titulada Tanawolio. Estimados oyentes, acabamos de escuchar Rosna J.A.C. con la canción titulada Tana Wolio. Wolio es el nombre de un subdistrito en la ciudad Bau Bau, en la isla Buton del sudeste Sulawesi. La canción Tana Wolio tiene un significado sobre el área de Wolio con su belleza y riqueza natural, como la minería y el mar. A través de las letras, esta canción apunta a la esperanza de prosperidad, así como a un futuro brillante a través del desarrollo del potencial de Wolio. Y la siguiente canción se les presentaremos, la canción titulada Peya Tawa Tawa, que será cantada en dúo por Boim Saranani y Chitra Andirani. Thank you. Queridos oyentes, esa fue la canción Peya Tawa Tawa por Boim Saranani y Chitra Andriani. Esta canción alegre con rítmica rápida, compuesta por Gunawan Kongoasa. La canción invita a los jóvenes a reunirse para formar un círculo y bailar la danza Lulo. La danza Lulo es una danza tradicional Tolaki en sudeste Sulawesi, realizada por hombres, mujeres, adolescentes y niños, que se dan la mano, bailan al ritmo del gong mientras forman un círculo. En el pasado, esta danza se realizaba en ceremonias tradicionales, tales como en las bodas, fiestas de cosecha y la ceremonia de inauguración del rey. Y bueno, terminamos nuestro mundo musical de hoy con una canción regional de sudeste Sulawesi, titulada O Vivi Minggu, que será interpretada por Sri KDI. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.